Gracias por escuchar El Taladro Azul. Noticias, análisis y opiniones sobre el mercado petrolero. Les habla su anfitrión, Luis Augusto Pacheco. ...2024, semana sexta, febrero 5 al 11. Si uno pudiera dilucidar el mercado petrolero con alguna medida de certidumbre, no habría necesidad de escribir o de transmitir este podcast todas las semanas. Bastaría con hacer un análisis de los fundamentos, proyectarlo al mediano plazo y de cuando en cuando revisar esos análisis. Pero sin embargo, el mercado petrolero está muy lejos de ser un libro abierto, al menos no tan transparente como quisiéramos, sobre todo por la competencia geopolítica que existe entre los países productores y los países consumidores. Hasta ahora, los vaivenes de la economía china y estadounidense, el futuro de las tasas de interés, el creciente conflicto en el Medio Oriente, la guerra rusa-Ucrania y otras variables han sido balanceadas por el mercado alrededor de un precio del barril que no es ni muy bajo ni muy alto. Pero las cosas parecieran estar cambiando. Sobre todo porque el conjunto de conflictos regionales, el Medio Oriente, Rusia y Ucrania, y el potencial impacto que esos conflictos pueden tener en el suministro de petróleo han comenzado a reflejarse en los precios. O dicho de otra manera, el mercado empieza a pensar que el riesgo geopolítico es una variable a considerar, que hasta ahora no lo había venido haciendo. Comencemos con el Medio Oriente. Después de todo, en esa región se produce cerca del 31% del petróleo que consume el mundo. No es poca cosa. A pesar de los esfuerzos del secretario de Estado Blinken, Israel terminó rechazando la propuesta de Hamas de un alto al fuego e intercambio de prisioneros y rehenes. Esto puso el fin al optimismo que podíamos haber tenido la semana pasada sobre un cese de hostilidades. Por el contrario, Israel se está preparando, a pesar de las críticas internacionales y en particular las críticas del presidente Biden, para un ataque mayor en la ciudad de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto. Israel alega que los terroristas de Hamas se esconden entre la población civil que ha terminado migrando hacia esa zona y que hoy es un cul-de-sac, un callejón sin salida. Por otro lado, los grupos hutíes continúan acosando el transporte marítimo alrededor del Mar Rojo, que como sabemos es una vía muy importante para el suministro de petróleo. Esto a pesar del daño que les han ocasionado los ataques de los Estados Unidos y del Reino Unido. Una disrupción más profunda del transporte marítimo sigue estando sobre la mesa. Además, la presunción de que China iba a ser un mediador en el conflicto, sobre todo por su influencia sobre Irán, luce por ahora improbable y quizás hasta ingenua. Al menos mientras China se beneficia del conflicto comprando crudo iraní por debajo de los precios de mercado, que recordemos, el crudo iraní está sometido a sanciones por los norteamericanos, sanciones que no son impuestas de una manera muy profunda. Si sumamos todo lo anterior, no es de extrañar que el mercado empiece a ver a la región con más preocupación que hasta hace unos días. Mientras tanto, en Europa, los rusos aprovechan que el tema de la ayuda militar a Ucrania está empantanada en la política doméstica norteamericana. Esta ayuda obviamente es muy importante para poder mantener las operaciones que mantienen a raya el ataque ruso. A última hora, el Senado norteamericano aprobó la ayuda, pero no se espera que sea aprobada por la Cámara de Representantes. En Kiev no todo parece estar bien. El presidente Zelensky realizó cambios profundos en su liderazgo militar, cosa que no pinta bien. Mención aparte es la entrevista que le realizó el periodista norteamericano Tucker Carlson a Vladimir Putin. Entrevista que fue calificada por los medios internacionales como un intento de lavarle la cara al líder ruso. Y más preocupante, como una señal de un posible cambio de política norteamericana si llegase a ser electo a la presidencia Donald Trump. Dejemos a un lado el tema de la geopolítica, si es que alguna vez uno puede dejar de lado la geopolítica en el petróleo. Y veamos otras noticias. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos, que como saben, reporta regularmente las cifras norteamericanas, reportó esta semana que es poco probable que la producción de crudo estadounidense supere el nivel récord de 13,3 millones de barriles día que alcanzó en diciembre del año 2023, al menos no hasta el 2025. Una noticia que debe impulsar los precios al alza. En el mismo informe, se reveló que los inventarios comerciales de petróleo crudo habían aumentado en 5,5 millones de barriles semana a semana, mientras que las existencias de gasolina habían llegado a su menor nivel en casi un mes, mientras que la demanda se había elevado a su nivel más alto en lo que va del año. Unas cifras impulsan el crudo hacia arriba, otras la impulsan hacia abajo. El neto en este caso es que los precios del crudo tuvieron una tendencia hacia arriba. En China continúan las preocupaciones económicas, sobre todo preocupaciones deflacionarias, ya que los últimos datos publicados revelaron que el índice de precios del consumidor cayó en 0,8%, marcando la cuarta caída mensual consecutiva. Como sabemos, la economía china es uno de los grandes motores de la demanda y su presente debilidad no es un buen augurio. Quizás esto presione al gobierno central a tomar medidas más agresivas. Habrá que mantener los ojos puestos en Beijing. Es lógico pensar, habiendo dicho todo lo anterior, que a corto plazo se produzca una escalada en los precios del petróleo. Aunque, de nuevo, no me sorprendería que el mercado nos sorprenda. Otra vez. En otras noticias y relacionado con la proyección de la Agencia de Información Energética sobre la producción estadounidense en el 2024, se reportó que el número de taladros de perforación de petróleo se mantuvo en la misma cifra que la semana pasada. Es decir, 110 unidades menos que en esta misma época el año pasado. En ese mismo orden de ideas, la directora ejecutiva de Occidental Petroleum, Vicky Hollub, comentó en una entrevista que ella ve un peligro de escasez de suministro de petróleo para el 2025. Esto debido a que no se está invirtiendo lo suficiente para reemplazar las reservas de crudo que ya hemos producido. En México, la estatal Pemex retrasó nuevamente el inicio del mayor proyecto de desarrollo costa afuera que ellos tienen, el Campo Sama, con casi 700 millones de barriles de recursos recuperables. Este campo fue descubierto por Talos Energy en el 2017 y está a 170 metros de profundidad de agua. La lentitud en este desarrollo está en un contraste llamativo con los desarrollos en aguas mucho más profundas en Guyana, donde la producción inicial se logra, o se ha venido logrando al menos 5 años después del descubrimiento. En las cuencas de Shell Oil en los Estados Unidos se siguen sucediendo consolidaciones. Esta semana se anunciaron dos nuevas, el Diamondback Energy y Endeavor Energy Resources, dos operadoras activas en las cuencas en Shell Oil, llegaron a un acuerdo de fusión entre ellas dos, valorado en 26 mil millones de dólares, según los reportes. La compañía resultante será el tercer operador más grande en la cuenca pérmica, detrás de ExxonMobil y Chevron. De igual manera, Devon Energy comenzó conversaciones para adquirir a Enerplus Plus por 3 mil millones de dólares, una empresa que tiene operaciones en la cuenca Bakken, en Dakota del Norte, y en Marcellus, en Pensilvania. En nuestro artículo esta semana en lagranaldea.com hay un trabajo más extenso sobre el shale oil. Como verán, una semana muy movida. Los fundamentos de oferta y demanda del petróleo apuntan a una tendencia alcista en los precios, a pesar de que el mercado continúe evaluando el potencial impacto de los recortes en las tasas de interés, si es que los hay, así como tratan de digerir la diferencia en las proyecciones de demanda que existe entre la OPEP, la Agencia Internacional de la Energía, y la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. Un escenario muy complicado para ejercer de pitonisa. Así las cosas, los precios del petróleo tuvieron pocos cambios al cierre el viernes 9, consolidando en gran medida las ganancias de la semana, después que subió un 3% el jueves, cuando Israel rechazó los términos de un acuerdo de alto al fuego con Hamás. De manera que al cierre, los crudos marcadores se cotizaban el Brent en 82,19 dólares por barril y el WTI a 76,84 dólares por barril.